La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reúne con altos funcionarios durante su visita a Washington, D.C., mientras continúa la incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. El presidente Joe Biden se dirigirá hoy a la nación en una muy esperada comparecencia, luego de cesar en su intento por conseguir la reelección. Y a pocos días para las elecciones generales en Venezuela, millones de venezolanos en el exterior enfrentan obstáculos para ejercer su derecho al voto. Hoy es miércoles 24 de julio de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La visita del primer ministro israelí a Washington coincide con un momento de gran fluctuación política en Estados Unidos y de cautela entre los líderes estadounidenses. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
La capital estadounidense extrema sus medidas de seguridad ante la presencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien pronunciará un discurso este miércoles en el Capitolio. Su visita a Washington ha generado malestar entre quienes rechazan las acciones militares de Tel Aviv sobre la Franja de Gaza y exigen el fin de la guerra. Recordemos que más de 39.000 palestinos ya han perdido la vida desde el 7 de octubre, según reportan las autoridades sanitarias en el enclave mediterráneo. De este modo, la policía del Capitolio de Estados Unidos este martes detuvo a unas 200 personas que protestaban contra la presencia del dignatario israelí en la capital estadounidense. Se anticipa que esta podría ser una visita marcada por la tensión entre los países aliados. Además, coincide en un momento de gran fluctuación política en Estados Unidos y de cautela entre los líderes del país, todos ellos expuestos al escrutinio de los ciudadanos. El objetivo principal de su viaje es proclamar su discurso en una reunión conjunta del Congreso. Sin embargo, y paralelamente, hay mucho en juego, concretamente en reuniones con altos funcionarios de la administración para obtener progreso en los esfuerzos liderados por Estados Unidos para tratar de intervenir y mediar hacia el fin de la guerra de 9 meses entre Israel y Hamas. Mientras tanto, en el enclave palestino, el horror de la guerra continúa cobrándose cada día más muertos y la cifra oficial se acerca a los 40.000 fallecidos. Además, esta misma semana también se confirmaron nuevas muertes entre los rehenes en manos de Hamas, que incluyen a israelíes y estadounidenses, entre otras nacionalidades. Una noticia que aumenta el malestar y la desesperación de los familiares en Israel que demandan un cambio de gobierno frente a la estrategia de Benjamin Netanyahu sobre la franja. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, luego de pasar la convalecencia del COVID-19 en su residencia de Delaware, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, regresó a la Casa Blanca el martes para retomar sus labores. A bordo del avión presidencial, el mandatario estadounidense viajó hasta la capital del país, donde en los próximos días cumplirá con múltiples compromisos que incluyen un esperado discurso a la nación hoy miércoles por la noche, el recibimiento de la visita del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y algunos eventos de apoyo a la campaña presidencial de la vicepresidenta Kamala Harris. Antes de su regreso a la capital, Kevin O'Connor, médico del mandatario, aclaró en una carta que la situación de salud del gobernante era óptima y especificó que las recientes pruebas de virus que se le realizaron tuvieron un resultado negativo. En la misiva también remarcó que en su gran mayoría los síntomas de la enfermedad habían desaparecido. En una esperada intervención que será televisada hoy, poco después de las 8 de la noche, hora de Washington, D.C., se espera que el presidente Joe Biden comparta los motivos que lo llevaron a desistir de su candidatura a un segundo periodo presidencial y dará detalles de cómo serán los últimos meses de su mandato, el cual terminará en enero de 2025. Y justamente sobre este tema, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, habló en el programa The View de la cadena ABC y dijo:
el presidente decidió no presentarse a la reelección, eso es todo, quiere continuar con la labor que ha hecho durante 3 años y medio de un trabajo histórico y sin precedentes.
Además del encuentro con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, la agenda presidencial de esta semana incluye una reunión con las familias de los estadounidenses que aún se encuentran retenidos como rehenes en Gaza.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Continuamos informando en Buenos Días América. Desde aquel histórico momento en 2021, cuando la ex senadora Kamala Harris se convirtió en la primera mujer vicepresidenta del país.
Que Dios me ayude.
A este presente, cuando aceptó postularse como aspirante a la presidencia de Estados Unidos, la vicepresidenta Harris ha superado muchos paradigmas en su carrera política. Hija de madre india y padre jamaiquino, Harris nació en Oakland, California, donde un mural con su imagen se levanta en la escuela a la que fue cuando era niña como parte de los esfuerzos de integración racial. Fue además la primera afroestadounidense en servir en el ejército estadounidense. La representante demócrata por California, Barbara Lee, la definió en pocas palabras.
Ella ha roto muchos techos de cristal para tantas mujeres.
Graduada de la Universidad de Howard, la vicepresidenta Harris se convirtió en la primera fiscal de distrito de San Francisco en 2004 y luego en el 2011 fue la primera mujer afroestadounidense en ocupar el cargo de procuradora general. Ahora vuelve a escribir un nuevo capítulo en la historia del país y con un entusiasmo renovado que arrastra a las masas demócratas como pudo verse durante su primer acto de campaña en Wisconsin, uno de los llamados estados púrpura, donde resulta difícil predecir si vencerán los republicanos o los demócratas. Allí, la vicepresidenta apuntó contra Donald Trump y dijo:
En todos los roles en la justicia que me tocaron en mi vida, me enfrenté a perpetradores de todo tipo, depredadores que abusaron de mujeres, estafadores que estafaron a los consumidores, tramposos que rompieron las reglas para su propio beneficio. Así que escúchenme lo que digo, conozco ese tipo de perfil y da con Donald Trump.
En los últimos años, como compañera de fórmula del presidente Joe Biden, Kamala ha arremetido en varias ocasiones contra el que podría ser su rival en las urnas, el expresidente Donald Trump, como cuando lo responsabilizó de la decisión que tomó la Corte Suprema de revocar la ley Roe v. Wade, eliminando la protección constitucional del derecho al aborto.
Las noticias siguen en Buenos Días América. Uno de los temas a los que más se refieren los republicanos para atacar a la vicepresidenta Kamala Harris es la política inmigratoria. Desde la frontera sur en Arizona, informa Paula Díaz.
Mientras la vicepresidenta Kamala Harris trabaja para asegurar la nominación presidencial del Partido Demócrata el próximo mes, su papel en la política de inmigración es el centro de atención. Harris anunció en marzo de este año una inversión millonaria para generar oportunidades en Centroamérica.
Hemos establecido Centroamérica Adelante, una innovadora asociación entre el sector público y privado que durante los 3 años pasados se ha conformado por presidentes de compañías y filántropos de todo el mundo. Me complace anunciar que hoy esta sociedad ha generado más de 5.200 millones de dólares en compromisos del sector privado.
A pesar de este logro, tan pronto Biden anunció su respaldo a Harris para la nominación demócrata, los republicanos la culparon de lo que califican como la peor crisis fronteriza en la historia de Estados Unidos.
Bueno, nosotros creemos que la vicepresidenta comparte la responsabilidad con el presidente por todos los fracasos que ha tenido esta administración, comenzando por el suyo personal. Le asignaron la función de zarina de fronteras. Y eso ha sido el peor desastre de esa administración.
El analista Manuel Retureta cree que es prematuro juzgar a Harris por el tema migratorio y atribuye las críticas a la estrategia del Partido Republicano para captar la atención de los votantes indecisos.
Tenía 2 personas de edad, ahora nada más que tenemos 1 persona de edad. Tenemos una mujer de color y tenemos a Trump. ¿Con quién vamos ahí? Esas personas que siempre han dicho, no me gustan las 2 elecciones, no me gusta. Ojalá sería otra persona. Bueno, ahora tienen otra persona. Vamos a ver lo que ocurre.
Desde junio, cuando entró en vigor la orden ejecutiva del presidente Biden, los cruces en la frontera han disminuido en un 50%, según el Departamento de Seguridad Nacional. Pero este domingo salió una nueva caravana del sur de México que busca llegar a la frontera de Estados Unidos. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Seguimos con más información. Esta semana una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en Guatemala haciendo una observación que pretende promover la defensa de los derechos de los guatemaltecos y fortalecer la institucionalidad democrática. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, está de visita en Guatemala, donde pretende observar el funcionamiento de la institucionalidad, el Estado de Derecho y el impacto de la corrupción en el país centroamericano. Y para ello se reúne con múltiples sectores, como explica la relatora para Guatemala, Andrea Pochak.
La comisión sostendrá encuentros con autoridades ancestrales y comunidades indígenas y afrodescendientes. Se reunirá con organizaciones de mujeres, LGBTI, migrantes, personas privadas de libertad. Se buscará captar y escuchar la diversidad de voces respecto a los desafíos actuales en derechos humanos.
El presidente Bernardo Arévalo recibió a los representantes de la CIDH en el Palacio Nacional de la Cultura y a través de la red social X manifestó que esta visita es muestra del compromiso del gobierno con el sistema interamericano de derechos humanos y la observación internacional. Además, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Santiago Palomo, aseguró que las observaciones de la comisión serán tomadas en cuenta para
seguir avanzando hacia una agenda de fortalecimiento institucional y también fortalecer todos los mecanismos necesarios en el marco de la justicia.
La delegación es encabezada por Roberta Clark, comisionada interamericana de Derechos Humanos, quien junto al equipo brindarán un informe de las conclusiones de la visita el viernes 26 de julio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas, una entrega especial de La Voz de América.
En esta tercera entrega, Laura Sepúlveda ilustra la encrucijada que enfrentan los migrantes. Entregarse o correr son las opciones para miles, y pese a ello, no pueden escapar de las garras de los cárteles al tratar de entrar irregularmente por Texas a Estados Unidos.
Bajo condición de anonimato, un miembro de uno de los cárteles mexicanos describió su misión criminal a La Voz de América.
Es solo por el dinero, realmente no me importan. Sé que están aquí por su sueño americano, para eso vienen todos.
¿No hay bebitos aquí, niños chiquitos, señoras?
Como cajas, chivos y piezas, identifican ellos a los migrantes que en ojos del cártel no son más que mercancía. Y muchos, tras recibir un trato inhumano,
nos tenían secuestrado
prefieren entregarse a las autoridades, como narró este centroamericano detenido en la frontera tijana.
Prefiero que me tengan aquí encerrado y no aquí en México. Me tuvieron ahí secuestrado y estacionaron a mi familia.
Establecer la verdadera identidad de quien entra de manera irregular a Estados Unidos es prioridad, cuenta la jefe de la patrulla fronteriza en el Valle del Río Grande, Gloria Chávez.
Si son individuos adultos que tienen historial criminal, van a correr de la patrulla fronteriza y no van a querer ser detenidos. Las familias no van a correr, las familias se van a entregar porque traen niños y lo que quieren es ya entregarse a una agencia policíaca.
Ignorando todos los riesgos, destaca el vocero del Departamento de Seguridad Pública, DPS, en Eagle Pass, Texas, el sargento René Córdoba.
Hay gente que realmente cruza el río y no sabe nadar, simplemente se arriesgan. Sucede casi todos los días.
Los migrantes que llegan a Eagle Pass casi siempre van acompañados por un lanchero, un miembro del cártel que los lleva a tierra firme y nada de regreso.
No se puede cruzar por aquí, tienen que cruzar por el puente.
Advertencia que casi todos ignoran. Mojados y en ocasiones tras esperar por horas a temperatura ambiente de 7 grados Celsius e incluso menor, violentan el cerco y enfrentan una detención segura, la misma que se registra a unos kilómetros de allí.
Llevo ahorita 3 veces tratando de cruzar.
Con un agravante, la huida.
Sean diferentes fronteras, pero no quiera me ganar.
De una u otra forma, la mayoría de estos migrantes terminan a merced del crimen organizado, pues su intento de cruce se registra en zonas dominadas por los carteles que viven del contrabando de migrantes.
Son todas las cosas relacionadas con el cártel las que definen exactamente lo que les debes.
La frontera entre Estados Unidos y México no está claramente establecida en ciertas zonas, pues hay sectores sin barreras, como evidencia la historia que narró a La Voz de América Joe Leiza, residente de Del Río.
El tipo estaba tan confundido que pensó que acababa de cruzar una especie de arroyo y en realidad estaba buscando otro lugar en México. Así que él no tenía ni idea de que había cruzado el Río Grande.
Un caso aislado, pues según miembros del cártel, nadie toca el río sin antes haber pagado. Según la patrulla fronteriza, de los 2,5 millones de detenidos en la frontera sur estadounidense en 2023, menos del 1% tenían antecedentes penales, explica el abogado criminal y de inmigración, Tony Díaz.
La mayoría de estas personas tienen antecedentes penales que se basan en el hecho de que simplemente no tienen la documentación adecuada. Si no puedes obtener una tarjeta verde, no puedes tener un seguro de auto. Ahí mismo hay 2 delitos.
Lo que aprovechan los grupos criminales en medio de una crisis que el propio gobierno estadounidense ha descrito como un drama humanitario. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Cobertura especial en Buenos Días América. Venezuela. Elecciones Generales 2024.
La oposición denuncia retrasos en acreditaciones masivas de testigos a 4 días de las elecciones presidenciales en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Miembros de la oposición venezolana denunciaron que el órgano electoral del país ha implementado mecanismos que impiden acreditar al 100% de los testigos del candidato presidencial Edmundo González Urrutia, apoyado por la líder opositora María Corina Machado, a 5 días de las elecciones presidenciales, y esperan que en las próximas horas se solventen inconvenientes técnicos que retrasan la impresión masiva de las credenciales de casi 100.000 testigos principales y suplentes para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Delsa Solórzano, testigo principal del comando con Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral, precisó que el 98% de los testigos están cargados en el sistema y denunció trabas por parte del organismo, que asegura tener el mejor sistema electoral del mundo.
Lamentablemente, el Consejo Nacional Electoral ha implementado distintos mecanismos en el sistema automatizado que ralentizan la posibilidad de que nosotros podamos acreditar en este momento al 100% de nuestros testigos. Se nos han presentado enorme cantidad de dificultades y tengo que decir que todas ellas las hemos denunciado debidamente.
Este viernes debe darse la instalación de las mesas electorales y la oposición espera que para entonces los testigos tengan su acreditación para participar en esa etapa del proceso, como manifestó Juan Carlos Caldera, testigo suplente del comando de campaña ante el CNE.
Y no hay ninguna razón, justificación para que esto no sea subsanado de manera inmediata y podamos ejercer a cabalidad al 100% nuestro derecho a la acreditación del testigo.
Los testigos son considerados clave para garantizar la transparencia de los comicios, denunciando irregularidades y obteniendo copias de las actas con los resultados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Los venezolanos en el exterior enfrentan serias dificultades para poder votar en las elecciones generales debido a los reglamentos impuestos por el gobierno en los que solo un reducido número de personas forma parte del padrón electoral. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
A tan solo 5 días para las elecciones generales en Venezuela, el panorama electoral luce confuso para unas 5 millones de personas aptas para votar que viven fuera del país y un electorado total de 21 millones de venezolanos, según explican expertos y analistas políticos. Solo 69.211 venezolanos en el exterior están habilitados para sufragar, una cifra mucho menor comparada con las anteriores elecciones, que fueron 110.000 los habilitados para participar. En Ecuador, por ejemplo, 450.000 venezolanos residentes en el país no podrán ejercer su derecho a voto. Luis Magallanes, coordinador de Voluntad Popular en el país, dijo a La Voz de América.
Y lo que estamos haciendo, quienes ya hoy no vamos a poder ejercer el derecho al voto, estamos generando salas situacionales, estamos generando 1x5 comanditos, como lo ha manifestado María Corina Machado, de nuestros familiares que están en Venezuela.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, Colombia es el país que más ciudadanos venezolanos ha acogido, con casi 3 millones de refugiados e inmigrantes de esta nacionalidad, lo que sitúa a este país como el epicentro regional del éxodo venezolano. Sin embargo, una gran parte de estas personas no podrán votar. Consultado por La Voz de América, Gonzalo Oliveros Navarro, presidente de la Asociación de Venezolanos Residentes en Colombia, dijo:
en Colombia residimos casi 3 millones de venezolanos y solamente van a poder votar 7 mil personas, cuando mucho. El registro electoral venezolano en Colombia no llega a 7.000 votantes.
Los datos oficiales revelan que Venezuela cuenta actualmente con una población aproximada de 29.400.000 ciudadanos, de los cuales 20.400 millones pueden teóricamente votar en las elecciones presidenciales. Sin embargo, la realidad es diferente para quienes se vieron forzados a huir del país. Scarlett Zelaya, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
La La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Como los Juegos Olímpicos de París están programados para comenzar esta semana, Estados Unidos llega como el favorito para ganar la mayor cantidad de medallas. Es poco probable que China supere a Estados Unidos en el medallero general, pero tiene la oportunidad de ganar más medallas de oro que los estadounidenses. Aunque los Juegos destacan a grandes atletas individuales, también son un sustituto de la influencia geopolítica y el orgullo nacional. Se proyecta que Estados Unidos gane 112 medallas en general, 39 de oro, 32 de plata y 41 de bronce. A su vez, se pronostica que China ganará 86 en total, 34 de oro, 27 de plata y 25 de bronce. La proyección pertenece a Grace Not and Sports Nielsen, que proporciona análisis estadísticos para ligas deportivas de todo el mundo. También realiza un seguimiento de las principales competiciones relacionadas con deportes olímpicos antes de los Juegos. Y los dueños de los Bulls de Chicago en la NBA y de los Blackhawks de la misma ciudad en la NHL presentaron el martes un plan de $7 mil millones para reemplazar los estacionamientos que rodean el United Center con áreas verdes y de vivienda de distintos niveles, así como una sala de conciertos y otros inmuebles. En 1901, Project, considerado la mayor inversión privada en el oeste de Chicago, es impulsado por las familias Rainsford y Wirtz, dueñas de la arena. Se desarrollará por etapas sobre más de 22 hectáreas de terreno de propiedad privada durante una década. Mejorará completamente el alrededor de este escenario deportivo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Les saluda Alejandro Escalona. Hoy seguimos con la actriz y locutora venezolana María Eugenia Revilla, esclava de los senadores en la nueva película de Ridley Scott, Gladiador 2.
Entonces es bien interesante porque conmigo habían tres chicas más que también eran este tipo de esclavas, ¿no?
¿De qué nacionalidad son?
Mira, una de las chicas es ucraniana y otra de, y dos chicas maltesas.
Ok.
Y bien interesante porque todas muy diferentes físicamente, ¿no?
Te lo pregunto porque tú me has dicho que en otras experiencias cinematográficas allá en Malta has trabajado con gente de Colombia, con otros venezolanos.
Sí. Aquí había, además de mí, conocí dos venezolanos más. Dos venezolanos más y una amiga que ya, bueno, mi amiga venezolana. Éramos cuatro venezolanos, hasta donde yo sé, en esa filmación.
En Gladiador 2.
En Gladiador 2,
okay.
Sí.
La continuación de Gladiador se estrena en noviembre 22.
Así que bueno, yo tengo muy buena vibra con esta segunda parte de Gladiador. Gladiador 2 es una película, como ya comentamos, dirigida por Ridley Scott. Es una secuela de Gladiador que fue escrita por David Scarpa, está protagonizada por Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, chileno, por cierto, Joseph Quinn, Fred Hetzinger, May Calamawi, Connie Nielsen y Derek Jacobi. Estos dos últimos repitiendo sus roles. Es una producción de Scott Frick Production para Paramount Pictures y Universal Pictures. Y un poco lo que se sabe de la sinopsis, porque realmente no se ha filtrado mucha información en este sentido. Después de ser salvado por Máximo Décimo Meridio en Gladiator, Lucio Vero, en latín Lucius, que es el sobrino del emperador Cómodo, hijo de Lucila, ahora es una persona que debe tomar unas decisiones bien importantes.
Bueno, mira, qué placer escucharte de nuevo.
Saludos a tus oyentes, por supuesto a La Voz de América, gracias por la oportunidad, y desde Malta, con muchísimo cariño, seguimos hablando. Alejandro, un abrazo grande para ti.
Gracias a ti, María Eugenia. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.